El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 1:05, viernes 12 de julio. Ha llegado el día y ha llegado la hora. Hace tan solo 5 minutos el abogado de Antoine Griezmann ha entrado en la sede de la Liga de Fútbol Profesional para decir que Griezmann deja de ser jugador del Atlético de Madrid.
Deciros que he tomado la decisión de irme, de ver otras cosas, tener otros desafíos. Me ha costado, ¿no?, coger ese camino, pero es lo que siento, es lo que necesito. Solo agradecimiento a todos vosotros. Muchas gracias de corazón y hasta luego.
Pues hasta luego. Bye bye Griezmann es historia ya del Atlético de Madrid. 120 millones de euros tienen la culpa. El Barcelona, aunque es a través, como decimos, de la figura del abogado del jugador, abona la cláusula de rescisión. A partir del próximo domingo, Griezmann estará a las órdenes de Ernesto Valverde, momento en el que empieza la pretemporada para el Fútbol Club Barcelona. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Gracias por elegir la radio de todos los madrileños. Damos el pitido inicial a este partido, situándonos también en el Wanda Metropolitano, porque allí está la otra noticia del día. Hoy turno de presentaciones en el conjunto rojiblanco para el delantero serbio Iván Saponjic. Toma la palabra el presidente Enrique Cerezo.
Juega de delantero y llega procedente del Benfica, tras formarse en la cantera del Partizan de Belgrado. En 2015, con tan solo 17 años, se proclamó campeón del mundo sub-20, defendiendo la camiseta de la selección serbia. Su olfato goleador, talento, garra y juventud le convierten en un delantero de gran proyección. Saponjic se incorpora a una plantilla de extraordinarios futbolistas que juegan en su misma posición. Estamos completamente seguros que esta competencia le ayudará a mejorar y motivarse hasta convertirse en un ariete de referencia. Iván, desde tu primer día en Los Ángeles de San Rafael, has podido comprobar cómo se trabaja en este club. Exigencia y esfuerzo diario para prepararse ante los importantísimos retos que tenemos por delante esta temporada. Aprovecha cada entrenamiento y cada minuto en el campo para ayudar al equipo y alcanzar los objetivos. Tienes todo nuestro apoyo y vas a tener el total apoyo de nuestra afición, que nunca deja de animar a nuestros jugadores. Iván, una vez más, bienvenido al Atlético de Madrid. Que seas feliz en esta casa, que tengas muchos éxitos, ¿eh?, y que podamos contar contigo durante muchos años. Nada más. Buenos días y muchas gracias.
Pues ahí está la presentación por parte del presidente del Atlético de Madrid, este delantero serbio, Iván Saponjic, muy jovencito, 21 años. Ayer el Atlético de Madrid hacía oficial el acuerdo con el Benfica, firma por 3 temporadas. El Benfica, por cierto, se guarda el 50% de un posible traspaso del jugador, que ha estado a las órdenes, entre otros, de Paunovic en la selección sub-20 de su país y ha sido compañero, por cierto, de Jovic, jugador del Real Madrid en esas categorías inferiores de la selección serbia. Llega como cuarto delantero del Atlético de Madrid. Lleva ya 3 días trabajando a las órdenes de Diego Pablo Simeone en Los Ángeles de San Rafael y se va a convertir en el cuarto delantero del Atlético de Madrid. Sube al estrado ya el joven jugador, también vestido de blanco. Parece que el blanco es el color de moda. También el otro día lo veíamos en la presentación de Joao Félix. Se pone el auricular porque no habla castellano, solo ha dicho que está muy feliz. Para decirlo en castellano, y suele defenderse con el inglés. Escuchamos un poquito al nuevo delantero del Atlético de Madrid, 21 años, Iván Saponjic.
En redes sociales del club mostrabas tu felicidad por llegar al Atlético de Madrid, ya te has incorporado con el equipo en esta pretemporada. ¿Qué sientes, qué supone para ti llegar a la Liga Española y hacerlo además en un club como el Atlético de Madrid?
Presveka, dobar dan.
Pues antes que nada, buenos días a todos.
Prvo što želeo bih da kažem da mi
lo primero que me gustaría decir es que se ha realizado un sueño para mí llegar a un club tan grande, un club con esa tradición tan importante como Atlético de Madrid. Es un honor poder trabajar con jugadores tan buenos, encabezados con el técnico Simeone y todo el cuerpo técnico. Puedo decir que voy a darlo todo y voy a ayudar siempre al equipo. En cuanto a mis primeras impresiones, me han aceptado genial todos los jugadores. Por supuesto, Savic, Oblak, Kalinic son los primeros que me han ayudado. Les agradezco mucho por eso. Y en cuanto a mis primeras impresiones, pues todo va genial, todo y trabajamos.
Son las primeras palabras de nuestro nuevo jugador en esta pretemporada.
Pues ahí está, Sabonjic también puesta de largo para el nuevo jugador del Atlético de Madrid. Con esas dos noticias hemos arrancado el partido de la una. El abogado de Griezmann ya está en la liga para pagar los 120 millones de su cláusula de rescisión, también con la presentación del nuevo delantero del Atlético de Madrid. Pero hay más cosas en este partido de la una en Onda Madrid. Amanece el tercer día de entrenamientos en Montreal para el Real Madrid. Rodrigo de Pablo.
Hoy los 29 de Zidane volverán a pisar el césped después de que la tormenta eléctrica de ayer cancelara el entrenamiento. Zidane se reunirá este fin de semana con el presidente Florentino Pérez para tratar de rematar la plantilla. Le siguen sobrando media docena de futbolistas y no renuncia a contar con Pogba la próxima temporada.
En el capítulo de presentaciones también es día importante hoy en Leganés. Por partida doble han sido presentados Juan Soriano y Alex Martín. Nacho Colado.
El Leganés sigue sumando efectivos a este nuevo proyecto de la temporada 2019-2020 y, como viene siendo habitual, presentación a pares. En esta ocasión, turno para Juan Soriano, el portero sevillano, que viene a disputar la portería Iván Cuéllar, y también el central Alex Martín, procedente de las categorías inferiores de Real Madrid. En unos minutos estaremos hablando aquí en el partido de la una con Juan Soriano, el portero de 21 años, como decimos, procedente del Sevilla Fútbol Club.
El Getafe sigue trabajando a las órdenes de José Bordalás, ya lo hace también uno de sus nuevos delanteros, Jack Harper, el hispano-escocés, que también será protagonista hoy en la sintonía del partido de la una. En segunda división, ayer conocimos a los nuevos dirigentes del Alcorcón, hoy toca hacerlo con su entrenador, Fran Fernández. Con él está hoy José María Bonilla.
Si ayer les presentábamos el nuevo proyecto organizativo de la agrupación deportiva Alcorcón, hoy nos hemos venido hasta Santo Domingo para conocer al nuevo técnico del conjunto alfarero, el almeriense Fran Fernández, que con 39 años ha aceptado un proyecto ilusionante. Junto a su segundo, Héctor Belenguer, van a intentar que la agrupación deportiva Alcorcón no pase ningún tipo de problemas en la segunda división la próxima temporada. Escucharemos al nuevo técnico amarillo en la sintonía del partido de la una.
Además, hoy es un día importante para el tenis español. En una hora, bueno, ya en un poquito menos, a las 2 de la tarde, arrancan las semifinales de Wimbledon con la participación de dos tenistas españoles que podrían citarse en la gran final del domingo. Pablo Taboada.
Por primera vez en la historia habrá dos tenistas españoles en las semifinales de Wimbledon. En menos de una hora, Bautista será el primero en pisar la pista central ante Djokovic. El castellonense ha ganado los dos últimos encuentros frente al serbio. El siguiente será Nadal, que, 11 años después, volverá a verse las caras con Federer en la hierba.
Además, en el Tour de Francia, nuevo cambio de líder tras la sexta etapa disputada ayer. Giulio Ciccone, con tan solo 6 segundos de ventaja, arrebató el maillot amarillo al francés Alaphilippe. Entre los favoritos, el gran beneficiado de la primera etapa de montaña fue Geraint Thomas, ganador del año pasado. Metió 7 segundos a Nairo Quintana, 9 a Bernal y Mikel Landa y 33 a Enric Mas. Hoy, jornada de transición, 230 kilómetros con 2 puertos de cuarta y 1 de tercera categoría. Con estos argumentos y con Nacho Cerezo en la realización técnica, reciban un saludo de Laura Cabrera en nombre de la redacción de Deportes de Onda Madrid. Arrancamos el partido de la una hasta las dos.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos Días Madrid, fin de semana.
Buenos Días Madrid, fin de semana. Sábados y domingos, en Onda Madrid, con Curro Castillo. El partido de la una en Onda Madrid.
Hace un año contábamos la decisión de Griezmann en aquel famoso documental producido por Gerard Piqué. Entonces la decisión era que se quedaba en el Atlético de Madrid y justo un año después Griezmann se marcha del Barcelona. José María Bonilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura.
Ha llegado el día de, decías tú que iba a ser entre hoy y el lunes a mucho tardar, pues al final ha sido hoy. Además han elegido la una de la tarde, partido de la una de Onda Madrid, para que lo contemos en directo. Los abogados de Griezmann ya están en la liga y enseguida va a ser oficial que Antoine Griezmann es nuevo jugador del FC Barcelona.
Sí, Sevan Karian, el abogado de Antoine Griezmann, se ha personado hace unos minutos en la sede de la Liga de Fútbol Profesional para pagar la cláusula de rescisión, esos 120 millones de euros, depositar ese dinero en la Liga de Fútbol Profesional para que se desvincule definitivamente del Atlético de Madrid y haga efectivo el fichaje por el Fútbol Club Barcelona. Es verdad que ha tardado mucho porque desde el día 1 de julio se esperaba que el Fútbol Club Barcelona, en este caso Antoine Griezmann, hiciera en efectiva la cláusula de rescisión en la Liga. Ha tardado 12 días, pero al fin y a la postre se ha hecho prácticamente sobre la bocina, porque si hoy se acababan esos 30 días que tenía de vacaciones Antoine Griezmann y se podía haber metido el francés en un lío con el conjunto rojiblanco, pero al depositar esos 120 millones en la Liga de Fútbol Profesional, pues todos se lavan las manos y próximamente se desvinculará del Atlético de Madrid y se hará efectivo su fichaje por el FC Barcelona.
En principio va a ser la próxima semana cuando tenga lugar esa presentación del futbolista ya.
El domingo.
¿El domingo?
Sí, sí, el domingo por la tarde, se habla que va a ser el domingo por la tarde en la platea del Camp Nou. No va a haber público en la presentación de Antoine Griezmann. Es algo parecido a lo que ha sucedido hace algunos días con el ex cancerbero del Valencia, Neto, que también fue presentado en esa platea del Camp Nou. No pisó el césped, no había público, y más o menos es lo que va a suceder con Antoine Griezmann el próximo domingo por la tarde. Todavía está falta por oficializar, pero según los medios catalanes, el domingo por la tarde, como decimos, se va a presentar Antoine Griezmann como nuevo futbolista del Barcelona.
Pues vamos a ver si podemos contactar con nuestro compañero de Cataluña Radio, Ramón Salmurri, también para conocer esa última hora desde Barcelona. Ramón, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estáis? La noticia es que ya están los abogados en la liga aquí en Madrid para abonar esos 120 millones de euros. Nos comenta nuestro compañero Bonilla que incluso el domingo ya se plantea esa presentación del futbolista francés en Barcelona.
Sí, a ver, la última hora es esa, que los abogados de Griezmann están ya en la sede de la Liga para pagar estos 120 millones de la cláusula del futbolista, y por lo que respecta a la presentación, el domingo por la tarde es una de las posibilidades en las que está trabajando el Barça, y más, otra de ellas sería el lunes. La ventaja del domingo es que eso permitiría al futbolista pues ubicarse ya a principios de semana con todos sus compañeros, puesto que el lunes empieza la pretemporada. Hay una cuestión en la presentación de Griezmann, que es que todo está yendo del revés. Primero, el escenario, el Camp Nou, está en obras. y va a tener que ser a puerta cerrada. Se trabajó en la posibilidad de que fuera en el mini estadio, pero está ocupado. Segundo, el dorsal del futbolista. No se podrán vender camisetas de Griezmann porque a día de hoy no sabemos qué número va a llevar. En principio el 7, pero el 7 es cosa de Coutinho. Y la tercera, que sea un domingo, el pleno mes de julio, pues, hombre, seguramente no es la mejor manera, ¿no?
¿Y tú haces una interpretación de todo esto?
No, a ver, yo no quiero ser tan mal pensado. Hay quien ha dicho que era para evitarse un conflicto, y yo creo que no. Yo creo que Griezmann no deja de ser una estrella mediática y que al Barça le interesa mucho potenciar este fichaje, pero las circunstancias son las que son, y es que no hay más alternativa que hacerlo a puerta cerrada. Además, con Neto, que ya sé que es otra película y otra historia, pero pasó lo mismo, tuvo que ser a puerta cerrada.
Sí, no, y la premura sobre todo también de Ernesto Valverde, que quiere tenerlo cuanto antes ya para comenzar el trabajo a partir ya del próximo lunes.
Sí, claro, esa era una baza importante. Valverde obviamente quiere el lunes tener los máximos efectivos posibles de cara a la próxima temporada, y también que no estén los que no van a estar, cosa que ya parece un poco más difícil.
Bueno, ha sido cuestión de días. Desde el 1 de julio esperábamos esta noticia, casi de minutos esta mañana contándolos y pendientes de esa presencia de algún representante del jugador en la Liga, y por fin ha llegado este paso y definitivamente, Ramón, sin negociación, como había planteado el presidente del Barcelona, José María Bartomeu, y parece que sin intercambio de futbolistas.
Sí, seguramente las declaraciones de Bartomeu hicieron saltar un poco los puentes que había entre ambos clubes, pero bueno, al fin y al cabo, yo creo que era una cuestión solo de tiempo, y que aquí todas las partes salen ganando. Sale ganando el Atlético de Madrid, que por fin ya tiene el dinero y, entre comillas, también se quita un peso de encima, seguro. Sale ganando el jugador, que ya no tiene que presentarse. Y se acabó el culebrón con el Cholo y con Enrique Cerezo. Y sale ganando el Barça, porque al fin tiene el jugador que lleva tanto tiempo persiguiendo.
Bueno, pues Ramón, como siempre, te agradecemos muchísimo tu disponibilidad para estar aquí con nosotros también con los oyentes de Onda Madrid. Un abrazo fuerte.
A vosotros un saludo.
El compañero de Cataluña Radio, Ramón Salmurri, que nos ha contado los detalles de cómo va a ser esa presentación de Griezmann el próximo domingo. Bonilla, pues nada, Griezmann es historia. Lo que yo no termino de entender es por qué han estirado tantísimo la goma cuando se supone que esto estaba hecho desde marzo y al final han hecho este paripé del último segundo, del último minuto, hasta que han acabado justo las vacaciones de Griezmann. Se supone que tenía con el Atlético de Madrid.
Hombre, yo creo que evidentemente, aunque estuviese totalmente convenido con el jugador, el Fútbol Club Barcelona no tenía el dinero. Además, quería negociar la posibilidad de pagar a plazos esos 120 millones con el Atlético de Madrid, y yo creo que por eso se ha estirado un poco más el chicle. Pero, en definitiva, todo el mundo sabía que Antoine Griezmann iba a acabar jugando de blaugrana.
Bueno, no te vayas muy lejos, que enseguida también resumimos un poquito lo que ha dado de sí esa presentación de Sapongic, aunque ya le hemos escuchado un poquito en el Metropolitano, pero ponemos un poquito en antecedentes a todos nuestros oyentes. Nuestro compañero Fran Castillo nos ha resumido cómo ha sido este último año del francés vistiendo la rojiblanca y cómo esta relación con el Atleti se ha ido deteriorando hasta su ruptura definitiva. Lo hace además al compás de la música de Zaz, una cantante francesa que nos ha sugerido además nuestra compañera Raquel Cordonier, que lleva por título Los transeúntes, esos que van y que vienen, y tiene esta canción un estribillo curioso: pasa, pasa, pasará, la última se quedará.
El culebrón Griezmann puede llegar a su fin en las próximas horas, un culebrón que ha durado 2 años. En 2017, el nombre del jugador francés sobrevolaba en Barcelona, tras la marcha de Neymar al PSG. En ese momento, Griezmann renueva con el Atlético de Madrid, siendo uno de los mejores pagados del conjunto de Simeone, y su cláusula de rescisión es de 100 millones de euros. En la temporada 2017-2018, el Barcelona insiste de nuevo por Griezmann. A lo largo de todo el año se mantienen contactos entre el club catalán y la representante de Griezmann. El asunto por aquel entonces queda tan avanzado que hasta jugadores culés como Luis Suárez y Messi veían con buenos ojos la llegada de Griezmann al Barça. Llega el mes de mayo y el Atlético de Madrid se juega la final de la Europa League. Y en la previa del partido, el centro de atención era el jugador francés sobre sus rumores de su marcha, a lo que sus compañeros del vestuario respondieron al respecto.
Queremos centrarnos en la final, en la realidad. Llevamos todo el año hablando de Antoine, nos toca dar la cara en su situación. Y lo único que queremos es que haga una gran final y que nos dé el título.
Es bastante grande y sabe que aquí es una referencia, es un ídolo, pero él sabe si se va, puede ser que ya no hay vuelta atrás.
No, creo, estoy seguro que Griezmann hoy por hoy es barato y se puede volver aún más barato si hace una buena final y la gana, ¿no?
Y así fue, el Atleti consigue la Europa League tras una gran actuación de Griezmann, pero en el último partido de Liga contra el Levante, un sector de la afición pita al héroe de la final, a lo que Simeone respondió a estos actos.
A ver, si silbaron, creo que habrán silbado 50, 40, y después había, no sé si 60.000 o 50.000, y el apoyo hacia él fue enorme. Si él sigue, nosotros seguiremos siendo mucho más competitivos. Me han criticado a mí, han criticado a Kiko en su momento, han criticado a Torres, lo han silbado también en algún momento. No me sorprende nada en el fútbol.
Termina la temporada y el futuro del jugador francés está muy en el aire, hasta que en el 14 de junio de 2018 se publica el documental La Decisión, creado por el propio jugador y con la productora que lleva al jugador del Barcelona, Gerard Piqué. Y esto fue lo que decidió el jugador en verano de 2018.
¿Qué has decidido?
He decidido quedarme.
Joder, tengo algo con este club. O sea, es muy importante, es una decisión para tu futuro. Que claro, no piensas en un año, piensas en 4 o 5, ¿sabes? Es tu futuro ya.
El jugador renueva de nuevo por el club rojiblanco y su cláusula sube a 200 millones de euros hasta el 1 de julio de 2019, que se reduce a 120. Pero al final no fueron ni 4 ni 5 años, y ha pasado un año y Griezmann ya tomó de nuevo una decisión.
Deciros que he tomado la decisión de irme, de ver otras cosas, tener otros desafíos. Me ha costado, ¿no?, coger ese camino, pero es lo que siento, es lo que necesito. Solo agradecimiento a todos vosotros, muchas gracias de corazón y hasta luego.
Esta vez, pero a la vez polémica la salida, porque se descubre que se va al Barcelona y firmó un preacuerdo en el mes de marzo.
Yo lo tengo claro hace ya tiempo, desde marzo al Barcelona.
Si tú lo dices y lo afirmó, pues tendrá sus consecuencias.
¿Te parecería?
Ya esperaros unos días que imagino que lo sabremos.
Un tira y afloja entre ambos clubes, dado que el conjunto catalán quería pagar la cláusula a plazos y el Atleti aceptaría los plazos si Semedo entraba a la operación. Aunque hoy el Barcelona puede depositar la cláusula completa del jugador y poner fin a un culebrón de 2 años de duración.
Pues el culebrón ha llegado a su fin. A la 1:05 de la tarde, el abogado de Antoine Griezmann, en la sede de la Liga de Fútbol Profesional, deposita los 120 millones de la cláusula de rescisión y, como ya hemos contado, va a ser presentado el próximo domingo como nuevo futbolista del Barça. Solo falta que se haga oficial. José María Bonilla, cerramos ya por último con lo último que hemos podido rescatar de la presentación de Iván Sapongic. Ya tiene mala suerte el muchacho, que se ha visto un poquito ahí desplazado en su presentación hoy con la gran noticia del día en la salida de Antoine Griezmann.
Que tiene 21 años, que llega procedente del Benfica B, que es serbio, que va a lucir el número 17 en su camiseta, que esta mañana, por esto de la presentación, no ha entrenado a las órdenes de Diego Pablo Simeone, pero que evidentemente está con los que van a ser sus compañeros en Los Ángeles de San Rafael preparando esta pretemporada y una campaña que, desde luego, va a ser importante para un chaval desconocido en España, que ha sido una sorpresa su fichaje, pero que, como decimos, va a lucir el número 17 y va a ser uno de los delanteros de Diego Pablo Simeone de cara a la próxima temporada.
Gracias, Bonilla. No te vayas lejos, que estás hoy también en Alcorcón haciendo doblete y vamos a conocer un poquito a la figura del entrenador de la agrupación deportiva Alcorcón. Palabras de Sapongic hablando sobre Simeone, su nuevo entrenador, y sobre el futuro que le espera en el Atlético de Madrid.
Pues mi primera impresión es fantástica. Estoy muy contento poder trabajar con un técnico tan bueno. Para mí es uno de los mejores del mundo. Y las primeras impresiones, la verdad, que son muy buenas. Todo el cuerpo técnico me ha recibido muy bien y todo transcurre muy bien, sin ningún problema. Pues yo realmente he venido aquí para luchar, para trabajar, para mostrar mis cualidades, y al final de la pretemporada ya veremos, o sea, a sentar con el técnico y vamos a ver cuáles son sus impresiones. De mi parte, yo simplemente voy a entrenar y trabajar lo que puedo y ya veremos.
Y también ha sido noticia de esta misma mañana, hace tan solo un ratito, los horarios de la primera jornada de Liga en Primera División. Y ya anunciábamos que iba a haber lío y se confirma, porque la Liga ha puesto un partido el viernes 16 de agosto, concretamente el Athletic de Bilbao-Barcelona, viernes 16 de agosto a las 9 de la noche, y no uno, sino dos partidos el lunes 19 de agosto. Ya saben que la Federación se niega rotundamente a que haya partidos los lunes. Bien, la Liga hace caso omiso y ha plantado el lunes 19 de agosto a las 8 un Mallorca-Eibar y a las 10 de la noche un Betis-Valladolid. Por lo que respecta a los equipos madrileños, el sábado 16 de agosto, 5 de la tarde, con la fresca, eso sí, va a ser en Vigo, Celta de Vigo, Real Madrid. Sábado 9 de la noche, 17 de agosto, Leganés, Osasuna. Y domingo 9 de la noche, derbi en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Getafe. Eso sí, la Liga dice en su comunicado que todos los horarios están sujetos a modificación en función de la previsión de temperaturas, sobre todo teniendo en cuenta esos partidos o ese partido que ha puesto Celta, Real Madrid, a las 5 de la tarde. Hablamos precisamente del Real Madrid, que no sé si le ha llegado ya la noticia de que va a jugar un 17 de agosto a las 5 de la tarde en Vigo, en Montreal. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Todavía es tempranito para que se hayan enterado de la noticia.
Son las 7:30 de la mañana.
Bueno, va amaneciendo el Real Madrid en su tercer día de concentración en Canadá.
Así es, alguno ya sabrá esa noticia, seguro que los responsables lo saben, seguramente Zinedine Zidane también. Arranca esa tercera jornada del Real Madrid en Montreal. Ayer una tormenta eléctrica obligó a Zidane a realizar el trabajo en el gimnasio. Hoy volverá a rodar la pelota sobre el césped. Modric trabajó ayer al margen y el cansancio y el jet lag, a pesar de que ya llevan un par de días los jugadores en Canadá, continúan haciendo estragos. Alguno, como Eden Hazard, sigue sin pegar ojo. Ben.
Looking forward to the first training session.
Can't wait.
Did you sleep well or you got jet lag?
Jet lag a bit.
Yeah?
I woke up 5 o'clock.
Dice que estaba deseando empezar la primera sesión de entrenamiento, que no veía el momento de arrancar, pero que se había despertado a las 5 de la mañana porque el jet lag no le dejaba descansar.
El horario ha cambiado todavía el belga.
Exactamente, tenía el horario cambiado el belga, uno de los últimos en llegar, y prácticamente yo creo que lo debían de tener cambiado muchos jugadores. Tal vez el único que menos es Keylor Navas, que tenía menos diferencia horaria, que fue el último en llegar. Apareció a las 2 de la madrugada la noche pasada a la concentración del Real Madrid. Va a ser la segunda oportunidad para algunos futbolistas, como Álvaro Odriozola, que apenas pudieron tener protagonismo la temporada pasada por una lesión de clavícula, de convencer a Zidane y de jugar muchos minutos esta temporada. Y ha sido Odriozola el designado por los medios del club para dar sus primeras impresiones de cómo está yendo todo y, sobre todo, cuál es el sentimiento que tiene, cuál es la percepción que tiene de cómo puede ir la próxima temporada.
La verdad que contentísimo de volver a entrenar con el grupo. Veo al equipo con mucho hambre, con muchas ganas de afrontar los desafíos de este nuevo año que comienza. Nueva temporada, nuevas ilusiones, nuevos retos, y te puedo asegurar que el equipo va a ir a por todas para dar grandes alegrías a esta afición que tanto se lo merece. Yo creo que la palabra es ilusión. Ilusión de que todo salga bien, de que en el colectivo ganemos todos los títulos posibles, que así es lo que nos pide este club. Y en el personal, ya te digo, crecer, dar mi 100%, por supuesto dar muchas asistencias, marcar algún que otro gol y sobre todo crecer y que sea una gran temporada.
Se nota la ilusión en esas palabras de Odriozola. Bueno, de momento hasta aquí podemos contar de esa última hora deportiva, porque Empieza ahora el día allí en Montreal y ya contaremos cómo se desarrolla la jornada en el día de hoy. Esperemos que sin rayos y sin truenos y sin carga eléctrica y con mucha más tranquilidad para poder trabajar el conjunto de Zidane. Hablamos de la portería, Rodrigo de Pablo, y ya abrimos capítulo de fichajes porque ayer Lucas Zidane ya fue presentado como nuevo jugador del Racing de Santander y ahora queda saber si Keylor sí, Keylor no, y en función de si Keylor se queda o no, cómo se van a mover las fichas en la portería.
Es que tenía 5 porteros Zidane para llevarse a Canadá, al final solo 4, porque Lucas Zidane, que seguramente no es el portero que él hubiera querido que no hiciera la pretemporada con la primera plantilla, se quedó en tierra para firmar por el Racing de Santander.
La opción del Racing para mí me venía muy bien para poder aquí crecer en este club histórico y la verdad es que muy contento y muy ilusionado de poder estar aquí con este equipo. Yo cada año intento mejorar, intento dar un paso adelante y la verdad es que estoy ilusionado de empezar y de poder dar lo máximo con el equipo y ya veremos qué tal se me da.
Con Luca en el sardinero, al Real Madrid le sigue sobrando un portero, Courtois. Está claro que va a ser el portero de Zidane, va a ser el cancerbero titular del Real Madrid esta temporada. Keylor Navas no se quiere ir, además tiene una ficha disuasoria, cobra mucho dinero Keylor Navas y eso echa para atrás a algunos clubes, pero el Real Madrid lo quiere traspasar, aunque no hay manera de momento de mover al costarricense de la primera plantilla. Y eso hace que el gran damnificado tal vez sea Andrei Lunin, que era el llamado a ser el segundo portero una vez que ya se fue al Racing de Santander Luca Zidane para competir por un puesto en la titularidad con Courtois. Viene de ser el mejor guardameta del Mundial Sub-20, podría salir cedido, pero en cualquier caso es el damnificado si es que se queda Keylor Navas en el Real Madrid. Y hay otra consecuencia, porque si se va Lunin, el tercer portero ya sería Altuve, que estuvo en el juvenil la temporada pasada, que estaba llamado a ser el portero titular del Castilla este año y que por lo tanto necesita minutos, pero si la cosa pinta como parece, a lo mejor tiene que completar la primera plantilla del Real Madrid.
De hecho, ha viajado a Montreal y está en la concentración con el conjunto blanco, Altuve, el portero del juvenil. Isco ha sido ya papá de su segundo hijo, Teo, así que en breve suponemos que se unirá a esa concentración y tenemos que hablar, como no, un día más de un nuevo capítulo del serial Pogba.
Como no podría ser de otra manera, el United no se baja del burro, sigue pidiendo 180 millones de euros, pero por lo que pueda pasar está ya sondeando el mercado también por si a última hora tiene que salir a comprar el relevo del francés. Hay un futbolista que le gusta mucho al Manchester United desde hace tiempo, que es Milinkovic Savic, que es el centrocampista del Lazio, que ya sonó también hace un par de veranos para algunos de los grandes equipos del continente. En algún momento también se ha vinculado el nombre del rojiblanco Saúl a la órbita del Manchester United, si salía Pogba, pero en cualquier caso no dejan de ser movimientos embrionarios porque se sigue contando con Pogba y sigue diciendo Solskjaer que le quiere la próxima temporada en su plantilla. De momento lo que le toca al Real Madrid es seguir buscando firmar traspasos para engordar la hucha, porque si no, no va a haber manera de llegar a esos 180 millones de euros. Bale, Lucas Vázquez, James siguen en la rampa de salida, pero sigue sin haber una oferta convincente, sigue sin haber una propuesta que convenza al Real Madrid. Por ejemplo, la última había sido la del Nápoles por James.
Con James,
lo que pasa que dice Aurelio Di Laurentiis, que es el presidente del equipo napolitano, que el Real Madrid pide demasiado.
El problema de James es que tenemos que negociar con el Madrid. Nosotros somos duros y no queremos ceder ante las demandas no injustificadas del Madrid. Eso no lo haremos.
Bueno, pues es muy caro, dice el máximo mandatario del Nápoles, lo que está pidiendo el Real Madrid por el colombiano. ¿Algo más, Rodrigo?
Tiramos de las orejas a Vinicius, que hoy cumple 19 años. El Real Madrid le ha regalado un vídeo con sus mejores jugadas. La temporada pasada solo pudo disputar 31 partidos, anotó 4 goles. Este año el brasileño podría quedarse incluso con el dorsal 11, si es que el Real Madrid consigue vender a Gareth Bale.
Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
El partido de la una en Onda Madrid. ¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Amiga mía, princesa de un cuento infinito.
Un juramento entre tú y yo. No es un juego, es cuestión de honor.
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada, o en horas de tarde, y después en ondamadrid.es, las recordamos todas. Onda Madrid. Todo música con Pedro García de Val.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos. El partido de la una en Onda Madrid.
En el 101.3, 106 de la FM, más noticias. Virginia Torrecilla se convierte en nueva jugadora del Atlético de Madrid femenino, procedente del Montpellier. Vámonos al Leganés, porque allí también ha habido presentaciones por partida doble. Juan Soriano, portero procedente del Sevilla, y Alex Martín, central procedente del Castilla. Está Nacho Colado con uno de los protagonistas. Hola Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Laura. Así es, estamos con uno de los dos jugadores que han sido hoy presentados en el Club Deportivo Leganés. Es la sexta incorporación para este nuevo proyecto deportivo de la temporada 2019-2020. Nos estamos refiriendo al portero sevillano Juan Soriano. Juan, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vienes del Sevilla, llegas al Leganés. ¿Con qué ánimo llegas?
Bueno, pues vengo con una ilusión tremenda, ¿no? De poder estar aquí, de poder competir por un puesto, y voy a dar el máximo para por este escudo y para trabajar y yo mejorar.
No sé si ya has tenido tiempo de hablar con Mauricio Pellegrino y si ha sido así, ¿qué te ha dicho?
No, todavía no. Lo que he hablado con él fue el primer día, que me dio la bienvenida. Estuve hablando, dos minutos con él, y después los entrenos pues me ha ido explicando un poco la dinámica de trabajo de él, de su cuerpo técnico, cómo trabaja en los sistemas tácticos que él trabaja, y después pues hoy que me ha dicho la estrategia, que mañana jugamos un partido.
Laura, te escuchas ya Juan Soriano, nuevo portero del Leganés.
Pues vamos a saludar al nuevo portero pepinero, Juan Soriano. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal ha ido esa acogida por parte de tus nuevos compañeros?
Pues la verdad que muy bien, ¿no? No me esperaba que me acogieran tan bien. La verdad que con compañeros así se hace más amena la salida de casa, porque yo es la primera vez que salgo desde el Sevilla, y la verdad que los primeros días ha sido un poco más complicado, porque me tenía que llegar aquí, estaba en el hotel, estaba buscando piso para acoplarme, pero bueno, ya he encontrado piso, ya estoy más tranquilo, y la verdad que darle las gracias a mis compañeros porque ha sido un placer que me acojan así.
¿Vienes solo para vivir en Madrid o acompañado?
No, vengo con mi pareja. Ahora no está porque está trabajando, pero ya llega a mediados de agosto.
Bueno, y supongo que ahí también con Juan Muñoz, que es otro sevillano de pro, pues seguro que habéis hecho ya buenas migas desde el principio.
Pues sí, la verdad que sí, que con Juan he coincidido 4 años en la cantera del Sevilla. He estado en el mismo equipo, fuimos campeones de la Copa del Rey en su 19, y la verdad que sí, que aunque llevo 2 años sin coincidir con él, pero es de gran ayuda, y bueno, también con todos mis compañeros, y Rubén, que también es sevillano, Recio, que es de allí, de Málaga, y la verdad que muy bien con todos, ¿no?
O sea, que tenéis ahí un buen clan de sevillanos, para hacer buena piña.
Pues sí, la verdad que sí, que tengo aquí gran compañía sevillana, y la verdad que eso así se hace más amena la estancia aquí.
Bueno, pues entonces ya está todo hecho, a pesar de tus 21 años, eso ayuda un montón, y además te ha recibido Madrid con un calorcito de los buenos, como en Sevilla, así que estamos como en casa.
Pues sí, la verdad que sí, que no me esperaba que hiciera tanto calor aquí, pero bueno, yo soy de allí, del sur, de Sevilla, y estoy acostumbrado a estos calores.
Bueno, vamos con lo serio. Pellegrino, ¿qué te ha pedido? Sabes que, bueno, Iván Cuéllar es un portero que se ha luchado mucho porque se quedara aquí, tenía ese acuerdo con el Valladolid, pero aún así el Leganés ha empeñado mucho en que siga aquí. ¿Y qué te ha contado Pellegrino o qué le has contado tú a él o cuál es tu planteamiento de ponerle, supongo, las cosas difíciles y buscar esa competencia con Iván, ¿no?
Bueno, pues con Pellegrino la verdad que hablé el primer día, me dijo que me dio la bienvenida, me presentó a su cuerpo técnico y esta semana me ha estado explicando el sistema que él trabaja, su método de entrenamiento. Hoy no me ha dicho la estrategia porque mañana jugamos un partido y bueno, yo vengo aquí a competir, en el Sevilla también competí al máximo y vengo aquí a competir, a darlo todo por este escudo y a ponérselo difícil al míster para que dude en quién poner en portería y cuando me toque jugar, si me toca, pues a demostrarle al míster que estoy preparado para competir en primera división y que aquí tiene un portero en el que confiar.
Cuando te dicen que han sido muchas las comparaciones, que vas a ser el Lunin de este año en el Leganés, ¿tú qué contestas?
Bueno, yo del pasado no... Yo el año pasado no estuve aquí, no sé lo que pasó, circunstancias que se dieron y yo la verdad que ni soy Lunin ni soy otro portero, yo soy Juan Soriano, yo vengo del Sevilla, vengo aquí a competir y a dar el máximo. A mí quien estuvo aquí el año pasado o las circunstancias por las que se dieron, por las que no jugó, ese no es, a mí no me importa porque yo vengo aquí a dar el máximo y a competir. Uh-huh. Y ese desde chiquitito he competido siempre, he respetado, yo siempre respeto al rival, siempre respeto a mi compañero, siempre tengo un buen rollo con mi compañero porque yo creo que eso es muy importante para los dos, pero dentro del campo voy a muerte.
¿Esperas que sea tu año de consagración en primera división? Ya con el Sevilla creo que has tenido oportunidad de jugar algún partido, también en Copa del Rey, ¿no?
Bueno, pues ojalá, ¿no? Ojalá sea el año de consagración, eso quiere decir que se ha dado una buena circunstancia para el equipo, una buena circunstancia para mí y la verdad que sí, que espero que sea un año de consagración, un año de aprendizaje, de madurez y que esto este año me sirva mucho, ¿no? Para aprender y seguir con esta proyección.
Canterano del Sevilla, pero me ha parecido leer que también estuviste en la cantera del Betis, Juan.
Sí, estuve 4 años, estuve desde Benjamín a infantil y ya después firmé en el Sevilla pues me he llevado 10 temporadas.
10 temporadas en el Sevilla y ahora en el... Sí. En el Leganés. Bueno, defínenos o defínete sobre todo a los oyentes del Leganés que nos puedan estar escuchando. ¿Cómo eres como portero?
Bueno, la verdad es que no me gusta definirme porque yo creo que todos tenemos nuestros defectos, ¿no? Y bueno, yo soy un portero que trabaja al 100% en cada entreno, que me gusta darlo todo, que no me gusta irme a casa con sensación de no haberlo dado todo en cada entreno, en cada partido y bueno, dentro del campo pues soy un tío competitivo, un tío con carácter, un tío que siempre le aprieta la defensa y que bajo palo, bueno, pues intento dar lo máximo.
Pues Juan Soriano, muchas gracias por estos minutos con nosotros en Onda Madrid y te deseamos la mejor de las suertes en este nuevo proyecto en el conjunto madrileño. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues ahí están las palabras del nuevo portero presentado en el día de hoy en el Club Deportivo Leganés. Y bueno, pues la verdad es que viene con ganas de ponérselo muy difícil, sobre todo a Iván Cuéllar, el portero titular del Leganés. Nacho, ¿qué más contamos última hora del conjunto pepinero de cara a ese partido mañana contra el Rayo Vallecano?
Sí, va a ser el primero de los partidos amistosos de esta pretemporada. Tiene hasta 7 diseñados el conjunto pepinero para llegar en la mejor forma posible al primer partido de esta temporada. Va a ser a las 9 de la mañana en las instalaciones deportivas de Butarque ante el Rayo Vallecano de Paco Gémez. Será la primera oportunidad de ver al nuevo conjunto de Mauricio Pellegrino, a los nuevos fichajes. Ya lo saben, entrada gratuita mañana hasta completar aforo aquí en las instalaciones de Butarque.
Gracias, Nacho. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Y no paramos de presentación en presentación porque también estamos hoy en Alcorcón, en Santo Domingo, para conocer al nuevo técnico del conjunto alfarero, Fran Fernández. Con él está José María Bonilla. Buenas tardes.
Bueno, Laura, pues nos hemos acercado hoy a Santo Domingo de Alcorcón. Ha sido presentado un nuevo técnico del conjunto alcorconero, que no es otro que Fran Fernández, un almeriense de 39 años. Que viene con ilusión para afrontar el reto de la agrupación deportiva Alcorcón para la próxima temporada. Fran, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Y bienvenido a Madrid.
Muchísimas gracias.
Bueno, ¿por qué aceptas el reto un reto muy importante y muy ilusionante de la agrupación deportiva Alcorcón.
Bueno, el proyecto que se me presenta creo que bueno, va muy ligado a lo que yo quiero, ¿no? Que es poder evolucionar y crecer en esta categoría y bueno, y ahora mismo mi principal objetivo es poder crecer junto a este proyecto, un proyecto que creo que es ilusionante para todos y que bueno, por supuesto, desde toda la humildad del mundo veremos cómo el equipo va a ser muy ambicioso.
Pues Laura, en el partido de la una ya te escucha Fran Fernández.
Hola Fran, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablas de crecer, eres un técnico muy joven, solo 38 años, si no me equivoco.
39
ya, sí. Bueno, te quitaba sí. Uno. Y dices, hablas de crecer en esta categoría porque tu experiencia básicamente es con los equipos filiales, sobre todo en Almería. Has trabajado muchísimo con la cantera del equipo almeriense y fue un poquito el año pasado cuando das el salto a segunda división dirigiendo al primer equipo, ¿no?
Sí, bueno, he estado en diferentes categorías y bueno, lo más importante que en el primer equipo llevo ya 50 y tantos partidos y bueno, la verdad que estoy muy contento de lo conseguido hasta ahora, pero quiero más y creo que Alcorcón me lo puede ofrecer.
Lo que pasa es que fue un buen año, ¿no? Hace poquito estuvimos hablando con los compañeros de allí de Almería, nos contaban que tú llegas en el Almería, siempre ha sido un poquito de interinidad, lo diré, y llegaste ese año que casi se va el equipo a segunda, conseguiste la salvación y entonces al año siguiente, que estamos hablando de la temporada pasada, es cuando te dan la oportunidad de dirigir al primer equipo, y hiciste un magnífico papel porque el equipo estuvo a punto de meterse en el playoff y al final acabó en la décima plaza.
Sí, creo que entre todos hicimos un buen trabajo, rompimos un poco todo lo que se pensaba, que el equipo iba a seguir sufriendo y bueno, y creo que conseguimos una permanencia cómoda, incluso nunca perdimos de vista a los equipos de playoff y bueno, fue una temporada muy buena. Para mí no ha sido nada fácil decir que no a mi equipo, el decir que no quería continuar. Pero bueno, estaba buscando un proyecto como este que me hiciese sentir importante en todos los aspectos y bueno, de momento este club me está dando las facilidades para todo y estoy muy agradecido que me den esa confianza en mi trabajo y en mi persona y bueno, se lo quiero transmitir con toda la pasión del mundo, toda la ilusión del mundo y sobre todo con el conocimiento que me ha llevado hasta aquí.
También nos decían desde Almería que eres un entrenador que sacas mucho rendimiento a los equipos, que con pocos mimbres eres capaz de hacer o armar un buen cesto. ¿Va a ser algo parecido en Alcorcón?
Bueno, al final el trabajo está ahí, pero esto, el objetivo no se consigue solo con la figura del entrenador. Aquí todos sumamos muchísimo, la dirección deportiva, la afición, los empleados del club. Todos vamos a sumar y vamos a ver hasta dónde llegamos. De momento las sensaciones son buenísimas y bueno, hay que seguir con esa línea de trabajo y de ambición que queremos llevar hasta el final.
¿Crees que aquí puedes trabajar a lo mejor con un poquito más de tranquilidad, con menos presión que dirigiendo a un equipo de una capital de provincia como es Almería?
Bueno, la presión en esta categoría está en todos sitios. Está claro que soy muy autoexigente y muy exigente con los que me rodean y bueno, no, a mí la presión no me va a importar demasiado si hay más o hay menos. Aquí lo importante es conseguir buenos resultados y que este proyecto pueda crecer en el tiempo.
Es una temporada de transición, lo decía ayer también el director deportivo, el nuevo presidente con el que pudimos charlar en esta sintonía. En principio, no sufrir y competir y bueno, asentarse sobre todo este nuevo proyecto porque son muchísimos los cambios con tu figura y con toda la cúpula directiva del nuevo Alcorcón, ¿no?
Sí, está claro que todos debemos adaptarnos a este nuevo club y está habiendo muchísimo cambio y bueno, el inicio no va a ser fácil, pero estamos trabajando duro para que desde el minuto uno se vea a un equipo entregado y que su afición se sienta orgullosa del equipo.
Uh-huh. Hablaba también el director deportivo que le preocupaban casi más las salidas que las entradas. De momento son 6 fichajes los que se han hecho. Va a haber todavía más bajas, es decir, vamos a ver un Alcorcón muy, muy diferente y muy nuevo, ¿no? También sobre el terreno de juego.
Sí, este cambio de proyecto lleva implícito también cambios en la plantilla. Estamos muy contentos de los futbolistas con los que contamos ahora mismo. Hay una buena base, pero necesitamos mejorar, necesitamos que lleguen futbolistas con nuevas ilusiones, que quieran crecer junto a nosotros y bueno, en eso estamos trabajando, tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico vamos de la mano y por supuesto vamos a intentar que tener el mejor equipo posible, por supuesto.
Uh-huh. Y sobre todo, imagino que también con un buen juego ilusionar a la afición. Sabes que vienes a un club donde siempre cuesta un poquito arrastrar a la gente. Estamos hablando de una ciudad y una comunidad como Madrid que tiene grandísimos equipos, sobre todo en primera, y cuesta un poquito enganchar a la gente de Alcorcón a su club, al club de su pueblo, de su localidad. Supongo que por ahí también pasa, ¿no? Dándole un buen producto, digamos, enganchar a la gente para que vaya a ver al fútbol, ¿no?
Sí, ese debe ser nuestro cometido, ¿no? De todos los profesionales, el intentar enganchar a nuestra afición, que se sumen al carro, porque para nosotros van a ser una pieza fundamental en este proyecto y bueno, para eso también tenemos que darle nosotros todo lo que esté en nuestra mano y hacer el fútbol, como tú dices, lo más atractivo posible, pero no hay en fútbol otra cosa más atractiva que los resultados. Los resultados son los que realmente enganchan a la afición y bueno, eso es lo que queremos conseguir desde el minuto uno.
Pues esperemos que así sea. Fran, te deseamos mucha suerte en este nuevo proyecto en Alcorcón y esa suerte será la de un equipo al que le tenemos aquí mucho cariño en Onda Madrid. Un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo.
Y estamos a 4 minutos y medio para que arranque una de las primeras semifinales de Wimbledon, donde esperemos que un español haga historia. Roberto Bautista, de hecho, ya lo está haciendo. Primera vez que va a jugar una semifinal de un Grand Slam ante Novak Djokovic. A continuación de esa llegará también la de Federer Nadal. Otro clásico, capítulo 40 en 15 años de enfrentamientos desde el 2004, con 24 victorias para Nadal, 39 en 39 partidos que han enfrentado a Roger Federer y Rafa Nadal. Sabe mucho de estos enfrentamientos Nadal Federer. Nuestro siguiente protagonista es David Sánchez, periodista y autor del libro Sentir el tenis, un libro que recoge el resurgir de estas dos grandes raquetas en el año, sobre todo 2017, cuando parecía que se apagaba la luz de ambos. David, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura.
No sé si el último enfrentamiento entre Nadal y Federer en hierba, estamos hablando de Wimbledon en el 2008, tú eras muy jovencito, pero no sé si te acuerdas de él.
Sí, hombre, por supuesto, cómo olvidar el mejor partido de la historia.
En el 2008, deporte. En aquella ocasión, con victoria para Rafa.
Exacto, con victoria para Rafa. Sí que es verdad que ahora Federer lidera el cara a cara 2-1, pero aquella victoria fue impresionante en el, como decimos, mejor partido de la historia de este deporte entre dos colosos como Nadal y Federer.
¿Qué es para ti un Nadal-Federer?
Yo creo que el partido de los partidos, ¿no? Cualquiera que se le pregunte, sin duda te dirá eso. Yo creo que el país se paraliza, por primera vez se ven en los bares tenis, ya no tanto fútbol, así que eso es sintomático de lo que representan estos dos tenistas para este deporte.
¿Y cómo crees que llegan para el partido de hoy?
Bueno, sí que es verdad que Rafa se ha mantenido más horas en pista que Roger, 10 horas 44 por 9, 23 del suizo. Vamos a ver en qué situación también está la pista, que está un poquito lenta y eso a priori podría favorecer a los intereses de Rafa Nadal, pero los dos llegan a esta semifinal jugando bastante bien, especialmente Rafa, después de volver y de entrenarse en Mallorca y ejercitar esas rodillas, ha llegado a Wimbledon con muy buena garantía y desde luego, como vemos, esta semifinal yo creo que va a ser un auténtico partidazo.
Que seguramente, como dices tú, un poquito más a lo mejor Rafa Nadal en mejor estado y además con ese precedente, el último hace un mes, aunque en aquella ocasión fue en tierra batida, en la semifinal de Roland Garros, también con victoria para el español.
Sí, por supuesto, allí, la tierra de las tierras, ¿no? Al final Rafa Nadal lidera allí con títulos, con 12 entorchados, ni más ni menos. Roland Garros es como su casa. Federer, en cambio, tiene su jardín en Wimbledon, pero lo cierto es que el partido de hoy yo creo que va a estar bastante apretado. Los dos apenas han cedido sets. Rafa llega con una victoria muy cómoda ante Sanjuerri, 7-5, 6-2 y 2 en el partido de cuartos. Federer sufrió un poquito más ante Kane y Sicori, así que, como te digo, encuentro igualado, sin duda, el que nos espera esta tarde en el All England Club.
Bueno, tú eres un especialista en tenis, desde aquí recomendamos la lectura de tu libro Sentir el tenis, sobre todo sobre estas dos figuras, pero claro, no quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarte también, aprovechando esos conocimientos que tienes sobre el Bautista Djokovic, ¿crees que el castellonense puede ser capaz de doblegar al número uno del mundo?
Bueno, sin duda le ha puesto en apuros y es que esta temporada le ha ganado en los dos partidos en los que se han enfrentado, así que sin duda es algo sintomático, como decimos en Doha y en Miami ganó Roberto Bautista. Novak Djokovic sí que es verdad que viene en muy buena forma en este torneo de Wimbledon, sufrió un poquito más en la tercera ronda ante Jurre Hurkacz, donde perdió una manga, pero Roberto Bautista, sin hacer mucho ruido, se ha colado en estas semifinales históricas y yo creo que le puede poner en algún que otro compromiso a Novak Djokovic, pese a que el número uno es favorito para el choque.
David Sánchez, un abrazo muy fuerte, gracias por estar con nosotros en Onda Madrid.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Este es Bautista, quiere meter mano a Djokovic.
Yo tengo que salir a la pista a disfrutar, él es el antiguo campeón del torneo y yo pues quiero salir a ganar el partido. No sé si le intimido, ¿no? Pero incomodarle seguro, ¿no? Yo creo que he jugado buenos partidos contra él, por momentos le he puesto contra las cuerdas y más o menos yo creo que va a ser un partido parecido a los que solemos jugar él y yo.
Pues a disfrutar del tenis, esperemos que tengamos dos españoles en la finalísima del próximo domingo en Wimbledon. Y una noticia para acabar, en baloncesto el Barcelona ha hecho oficial el fichaje de Alex Abrines y el Checho Rodríguez jugará en Milán a las órdenes de Ettore Messina, dejando el CSKA de Moscú. Servicios informativos de Onda Madrid, nos escuchamos el lunes en el partido de la 1.